Lo primero, los datos. Ni la pandemia para los ciberataques. En nuestro país, este tipo de ataques se han incrementado un 125% en el último año, alcanzando los 40.000 diarios, cifras que convierten a España en el tercer país más atacado de Europa. Las empresas están en el centro, en la diana de estos ciberdelincuentes, que atacan servidores y plataformas en busca de información relevante que les proporcionen, claro, beneficios económicos. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la pérdida de datos, desastres físicos o errores humanos pueden suponer pérdidas de entre 2.000 y 50.000 euros para una pyme. En 2020, los españoles pasamos el 45% de la semana conectados a Internet, es decir, 74 horas, un incremento que se debe al confinamiento y al estar tanto tiempo metidos en casa. Por eso, el tiempo de conexión con el móvil se ha reducido un 13%, pasando de 31 a 27 horas semanales. Aún así, el smartphone sigue siendo el favorito, ya que lo utilizamos a diario el 95% de los españoles. Con estos datos en la mano, no es de extrañar que una caída del sistema pueda provocarnos un gran disgusto. Ahora, muchas de las gestiones que hacemos son telemáticas. Mira, un ejemplo extremo. Imagínate estar haciendo la declaración de la renta y quedarte sin red. Y el último día, ¿eh? Eso le pudo pasar a alguno ayer a mediodía cuando la red se cayó. Empresas como Amazon, Spotify, Twitch, Reddit o PayPal dejaron de funcionar. Una desconexión global, poco frecuente, pero que cuando se produce paraliza el mundo entero. Todo ello se ha producido porque estas plataformas digitales usaban los servicios de Fastly, una nube que actúa como una columna vertebral de Internet. Pero, ¿qué ha ocurrido para que esto ocurra? Nos vamos a Estados Unidos, donde este sistema tiene su sede. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la empresa, después de corregir el error que provocó la caída, ha publicado los motivos de lo que ocurrió. ¿Por qué?
Pues fue un fallo de programación que se activó durante la configuración de una de las webs, fue la causante de esa caída en Internet que ayer dejaba sin servicios a decenas de páginas en todo el mundo. El proveedor de servicios en la nube Fastly ha suministrado hoy una cronología detallada de este incidente y reconoce que aunque hubo condiciones específicas que causaron esta caída, esta debería haber sido anticipada, es decir, que se podía haber evitado todo este problema que ayer dejó sin Internet a muchas de las webs. El comunicado de Fastly añade que el 12 de mayo comenzó el despliegue de un programa que introdujo un error de programación que podría ser activado por una configuración específica bajo ciertas circunstancias. Y eso fue lo que pasó. Uno de sus clientes inició un cambio de configuración y ahí se activó el error. El 85% de la red de esta compañía se vio afectada por este error y se vieron, como citabas, pues afectadas muchas webs, como las del New York Times, la del Financial Times, la CNN o incluso también la web del gobierno británico.
Hablamos de estos errores, de esas caídas, pero claro, cuando uno habla de peligros en Internet, piensa lo primero en los ciberataques. En Estados Unidos hace un mes supimos de unos cibercriminales rusos, en principio, que secuestraron los datos de Colonia, uno de los mayores oleoductos en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió y qué se supo de aquello? Porque hubo hasta rescate, Juan.
Hubo rescate y los hackers efectivamente en principio y en final, totalmente rusos. Y no solo ha sido Colonial, esa empresa que maneja los oleoductos, que suministran productos petrolíferos prácticamente a toda la costa este de los Estados Unidos. En los últimos días también ha sido la empresa JBS, GBS, una de las compañías más importantes de procesamiento de carne, que vio cómo sus plantas en los Estados Unidos y en Canadá se veían afectadas también por el ataque de piratas informáticos rusos. Sobre GBS, sobre JBS, no hay noticias sobre si se ha pagado un rescate. Colonial, como decía, sí lo hizo. Pagó 4,4 millones de dólares en criptomonedas. Pero esta misma semana el Departamento de Justicia informaba que había recuperado parte de ese rescate, 2,3 millones de dólares del rescate. Y eso que la propia empresa Colonial reconoció que no había informado al FBI de que iba a pagar el rescate. Y aún así las autoridades, los servicios de inteligencia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sido capaz de recuperar esos 2,3 millones de dólares en criptomonedas, ese parte del rescate que había pagado Colonial a los hackers rusos.
Caramba, ¿cómo está el patio? Gracias, Fierro.
Hasta luego.
Adiós, amigo. Es una de las noticias del día, otra vez. El Ministerio de Trabajo ha vuelto a sufrir un ciberataque 3 meses después de un episodio similar contra el Servicio Estatal de Empleo. Los ciberataques se han convertido en algo habitual, sin darnos cuenta, es muy probable que en la nube, con algunas páginas, metamos información personal, fotos, datos bancarios incluso. Claro, igual que tú o que yo, gobiernos, empresas, hospitales. Los malos intentan secuestrar esos datos y pedir rescates. Es una práctica habitual. Para hablar de ciberseguridad, hemos llamado a Antonio Ramos, cofundador de Mundo Hacker. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros de nuevo.
Gracias por atendernos. Oye, lo primero, lo de hoy de trabajo al parecer ha sido con un ransomware. ¿Esto qué es?
Pues mira, esto, imagínate, son programas maliciosos, que se llaman malware, que pueden llegar, normalmente entran por vía desde correo electrónico, que tú al abrirlo, se ejecuta y empieza a cifrar, es decir, cifrar significa que es empezar a bloquear la información que solo tiene el que ha realizado el ataque, la manera de poderla descifrar, para poderla tener, de todo tu disco duro, de toda la información. Y con el problema adicional, que si estamos en una entidad, como ha podido ser el Ministerio del Trabajo, como fue el SEPE o las empresas víctimas de esto, no solo cifran el ordenador del funcionario donde ha entrado, sino que se pueden propagar a través de la red de computadores de la oficina, afectando a todo el resto de computadores, servidores, etcétera. E imagínate que de repente toda esa información que ahí existe no se puede acceder a ella.
Aparte del daño al organismo público, en este caso a la empresa, ¿para qué? Aparte de la faena, ¿para qué se hace?
Detrás de todo lo que es el crimen organizado en Internet, porque esto es crimen como el que conocíamos físicamente al asaltar una sucursal bancaria, pues ahora ya existe el crimen organizado en Internet. Es un trasfondo económico, siempre, siempre. En este caso, los atacantes, los ciberdelincuentes, pues al haber sido exitoso, piden un rescate, un valor monetario, como estabas comentando anteriormente, ¿sabes? Por ese rescate que ellos evalúan, pues puede ser $1,000,000, $5,000,000, lo que ellos consideren inicialmente, incluso en un mensajito que se suele ver en muchos de los órganos afectados, ya se indica el monto que te están pidiendo por recuperar tu información, porque ellos tienen la clave, por decirlo de una manera muy básica, la password, que es capaz de recuperar todo ya al estado normal.
¿Cómo se puede proteger uno de estos tíos tan sumamente sofisticados que seguro que van por delante?
Hombre, pues puesto siempre van por delante, pero pensemos que sucede también en todo el mundo, pero voy a hablar concretamente en España, pues sobre todo las instituciones de gobierno pues no están preparadas, se diga lo que se diga, digan lo que digan, la versión oficial siempre está muy bonita, pero cuando vemos acontecimientos de este tipo entendemos que estamos todavía en pañales. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues con capital humano, con excelentes expertos en ciberseguridad, que se van de España pues, para trabajar para JP Morgan, para Facebook, etcétera, ¿sabes? Y con dinero de gastar adecuadamente el dinero para proteger los datos del ministerio, que no viene a ser otra cosa que los datos de todos los ciudadanos, ¿eh? Claro. Que si no, no existiría ministerio. Entonces tenemos una falencia, uno, de inversiones acordes, no al precio más barato, que es como opera la administración pública en España. Claro, si tú pagas peanuts, cacahuetes, tendrás monos, siempre lo digo así. Y los mejores talentos, o mejor personal, o mejores empresas, o la gente que sabe, pues no accede a poder proteger activos tan importantes como en este caso ha podido ser el Ministerio de Trabajo, como en cualquier otro caso podría ser, pues no sé, la agencia tributaria.
Oye, en cuanto a los servidores, en este caso es el servidor Fastly, ¿es normal que empresas tan importantes como las que hemos mencionado dependan de un servidor único?
No dependen de un servidor único. Estos son CDNs con streaming de datos, etcétera. Vale. Pero pensemos una cosa. Hoy en día es tan complejo el mundo ciber y las aplicaciones que utilizamos y los servidores no son servidores, son pools de servidores interconectados con base de datos, todo para podernos dar estos maravillosos servicios que consumimos. Y cuando, imagínate, si se produce la falla en alguno de esos componentes, que son desde componentes de programación y componentes de hardware, de material, no sé, de electrónica, pues se puede producir un fallo en cadena, ¿sí? Se puede producir, por supuesto, en este tipo de compañías, inmediatamente tú tienes equipos, uno, de investigación para atender el incidente, de inmediato, de investigación. Podría ser, es decir, mucho. En este caso, todo apunta a una falla a una falla de sistemas. Pero sí es posible, porque la realidad hoy en día, el mundo virtual donde vivimos, no es un servidor. Son cientos o miles de servidores interconectados de una manera realmente compleja, con montones de aplicaciones que para nosotros es transparente, porque después vemos Spotify y lo escuchamos, y para nosotros es como normal. Pero no, es posible que suceda debido a la alta complejidad, es raro también, y por supuesto estas compañías se ponen las pilas en el minuto 0.1,
Claro.
¿sabes?
Y para terminar, ya hemos hablado de los servicios públicos, para un individuo, para mí, tres, cuatro consejos fundamentales.
Hombre, para vivir una vida digital, yo llevo 20 años contando lo mismo, las passwords. No debemos de utilizar passwords débiles. Sé que es difícil recordar, pero utilizamos muchos servicios de, no sé, de alquiler de hoteles, de viajes, aerolíneas, etcétera. Debemos de intentar estas passwords cambiarlas de vez en cuando y que no sean passwords. Ya muchos sitios no te dejan, pero no sea 1, 2, 3, 4, 5, por favor, ¿eh? ¿Sabes? Que, o
Ya,
6,
ya.
que muchos hemos sentido la tentación. Dos, nunca visitar sitios que no tengan una reputación. Eso lo hacemos mucho. Todas estas páginas web que te llegan con maravillosas ofertas a tu correo, etcétera. Para eso tenemos Google, para buscar. Y hoy en día hay comentarios de las personas. Puedes ver, oye, esto es una estafa, etcétera, ¿eh? En todos estos sitios, buscar un poquito de reputación, ver que tiene el famoso candadito ese del HTTPS Secure, ¿vale? Y pensemos una cosa: nadie vende billetes de 100 euros a 5 euros, ¿eh?
Claro.
Todas estas ofertas irresistibles que nos puedan llegar, etcétera, o mensajes que no vienen destinados para nosotros, porque no son para ti. Si tú no tienes en determinado banco una cuenta, ¿por qué te escribe ese banco? ¿Sabes? O aunque sea tu banco jamás te mandará un correo para que le des tus credenciales. Jamás, ¿no? Pues ser prudente, igual que somos en la vida física prudentes, de no ir por la noche con 2.000 euros en el bolsillo por la calle del barco, ¿sabes? Y porque hemos aprendido, en el mundo ciber debemos de aplicar este sentido común de la prudencia, desconfiar inicialmente, buscar sitios con reputación, buen bagaje, y eso puede, la parte de las passwords que he dicho, y eso sí puede minimizar mucho
Claro.
nuestro riesgo de ser la siguiente víctima.
Antonio Ramos, experto en ciberseguridad, cofundador de Mundo Hacker. Gracias por la asesoría.
Muy bien, un gran saludo como siempre. Hasta
Cuídate,
luego.
adiós. Chao.
Chao.
Dependemos tanto del teléfono móvil. La Unión Europea ya trabaja en llevar el smartphone, el monedero digital, el DNI, el carnet de conducir. Vamos a tenerlo todo en el móvil. Rafael Socas Gutiérrez es experto en 5G, telefonía móvil también, del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Rafael, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Encantado.
Dependemos absolutamente para todo. Si durante 48 horas no tuviéramos internet, la mayor parte de nuestra vida se vería afectada de un modo u otro.
Correcto. Sí, se ha vuelto más que se ha vuelto una necesidad básicamente porque es un dispositivo que, bueno, llevamos consigo básicamente porque nos abre una puerta al mundo, ¿no? Es una ventana al mundo. Y nos permite hacer muchísimas cosas, tanto desde tener a nuestros familiares y amigos a un golpe de clic, como pues toda la información que es posible acceder, el tema de, sobre todo, hasta incluso trabajar, ¿no? En el tema de la pandemia, pues ahora hemos sido muy conscientes que incluso con el móvil pues llevamos la oficina en casa, ¿no? Esa es una de las grandes razones. Otra, también por la que realmente se ha vuelto adictivo, como bien comentabas, es por la usabilidad que tiene. Es un dispositivo que la tecnología la han facilitado tanto que desde un niño hasta una persona mayor con pocos conocimientos o personas que no tengan contacto directo con la tecnología lo pueden manejar de forma muy fácil. Y luego, pues también, y aquí yo no soy experto, no soy psicólogo, pero todos queremos sentirnos protagonistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mundo de las redes sociales pues crea mucha adicción porque también de forma muy directa somos capaces de mostrar nuestra vida diaria al mundo, ¿no? Y esa puede ser también otra de las razones.
Claro, esto, Rafael, no solo es una cuestión de jóvenes. O sea, cuando uno va por la calle conduciendo o en cualquier circunstancia, te das cuenta de hasta dónde dependemos absolutamente para todo. Desde el punto de vista de la adicción, y creo que no exagero, se nos está yendo un poco la pinza, ¿no?
Sí, yo sinceramente, bueno, sobre todo a mí me preocupa, bueno, la gente ya la gente mayor, los adultos, pues bueno, quizás tenemos un cierto margen de controlar, pero a mí la parte que quizás más me preocupa es que la gente muy joven, desde edades muy tempranas, desde que tienen, no sé, 8 o 10 años, pues tienen esa adicción, y eso sí que puede acarrearle problemas de salud mental y adicciones que luego pueden ser complicadas de reparar, ¿no? Esa es casi la parte más preocupante de esta tecnología. Evidentemente la tecnología está pensada para ayudarnos, facilitarnos la vida y hacernos las cosas más sencillas, pero el mal uso, como en todo, pues puede tener esas consecuencias.
Mira, te voy a contar un caso muy concreto de alguien de mi familia, de mi entorno más directo. Entra en un medio de comunicación, se pone a leer una noticia que hace referencia a una empresa. A los pocos minutos le han llamado por teléfono de esa empresa ofreciendo sus servicios.
Ya. Sí, es increíble. Increíble.
O sea, estamos pillados hasta leyendo una noticia.
Efectivamente. Bueno, eso lo comprobamos diariamente. Cada vez que navegamos por alguna página web o hacemos cualquier compra en Internet, basta que o simplemente una consulta, ¿no? Quiero, pues no sé, en vacaciones, a ver si el hotel de tal sitio está disponible. Pues ya te bombardean, ¿no? Te bombardean. Hombre, tenemos mecanismos para controlarlo, pero efectivamente ahí es donde necesitamos que nuestra sociedad adquiera cultura, como decía el interventor anterior, el experto anterior, gran parte la podemos controlar nosotros. Lo que pasa es que también necesitamos educación en ese sentido, ¿no? El tema de las famosas cookies o el tema de no dar información relevante, pues de esa manera podríamos controlar ese tipo de comportamiento o ya, ese tipo de bombardeo, ¿no?
En como parte, porque no das ninguna información y te acaban llamando a casa, es que te han pillado hasta el teléfono desde el que has entrado a un link, o sea, a un link de un medio de comunicación. Bueno, ya es un disparate. Siguiente paso, 5G, que creo que es tu tema. ¿Cuánto nos va a cambiar? ¿En qué sentido? Si me haces un resumen de un minuto.
Mira, pues el 5G realmente es una red que está pensada no tanto para las personas, sino para la industria. Aquí la telefonía móvil, como hemos visto en estos últimos años, el teléfono era básicamente para llamar y ahora se ha convertido en una máquina que hace prácticamente de todo menos las llamadas, ¿no? Pasa a ser un servicio secundario. Aquí el 5G está enfocado sobre todo para la industria, por las capacidades, las bajas latencias y las velocidades que tiene para la industria digitalizarla. Extremo. Eso sería un poco el gran paso. También a nosotros, a los usuarios de a pie, pues también nos va a cambiar la vida. Una de ellas, y tiene mucho que ver con el protagonismo, con el tema protagonista de hoy, que es la seguridad, pues una de las cosas que va a aportar es que se mejora mucho la seguridad, ¿no? A medida que las generaciones, ya vamos por la quinta, por eso se llama 5G, pues la seguridad es un elemento clave. También aquí es muy importante destacar que depende siempre, la tecnología te puede ayudar y puede proteger y puede aportar muchas cosas nuevas, pero es el usuario final también el que tiene la última llave. Es como si en casa tienes una puerta blindada de última generación, pero la dejas todo el día abierta, ¿no? Pues claro. Esto es una cosa muy parecida. Desde el punto de vista de la industria, pues todas las aplicaciones que vienen, desde el coche conectado al coche autónomo, hay un campo muy muy importante que es la fabricación flexible. Hoy en día los mercados cambian de la noche a la mañana, la fabricación o requerimos productos que estén cambiando continuamente. El utilizar estas tecnologías van a facilitar mucho este tipo de cambios en la industria y nos harán, en teoría, mucho más competitivos.
Hablaremos largo y tendido del 5G, seguro más pronto que tarde. Rafael Socas, profesor de UTAD, gracias por la clase particular.
A vosotros, gracias. Buenas noches.
Virus, ataques, ciberdelincuentes. Hoy hemos hablado de tecnología y de lo frágil que es nuestra seguridad en Internet. Lo hemos visto en otro ataque al Ministerio de Trabajo o ayer con esa caída global. Somos una sociedad que dependemos absolutamente ya de la red, de ese aparatito que antes usábamos para llamar y que ahora lo es todo.